Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras, un jueves más, con sonrisas.
Con sonrisas, y sí, porque la semana pasada fue Halloween, vamos a dejar ya el casta... ¿Cómo es? ¿Cómo le llaman?
El castawin.
¿Castawin?
Sí, el castawin.
Castawin, ya está, el castawin, ya pasaje de terror, fuimos a todo, lo pasamos mal, yo mal, porque no me gusta nada que me asusten, pero reconozco que... La gente y los voluntarios del pasaje de terror, un aplauso bien grande.
Muy bien organizado, muy divertido.
Porque lo hicieron súper bien, son muy amables, aunque te asusten.
Sí, sí, incluso son amables asustándote.
Asustándote, si tienen consideración.
Sí. Sí, sí, para ti especialmente.
Sí, porque es que no me gusta que me asusten. Me gusta verlo, pero claro, como rollo exposición. Entonces,
en cuanto detectaron, porque ellos tienen mucho esto y detectan la gente que sufre con el tema.
Claro, yo sufro porque
la
ya
rubia,
no tengo
la rubia.
Claro, entonces como yo no tengo el control, me desespero. Entonces yo puedo ir a exposiciones de terror, puedo ver cine de terror, pero que yo lo controle. Pero de verdad, mi aplauso más grande para los voluntarios del pasaje de terror. Ya hemos dejado esa etapa. Este es el primer programa de noviembre, porque también hubo pleno el miércoles. El jueves nos dieron fiesta en la radio porque era el Castawin.
Y este es nuestro... Y ya estamos noviembre.
Y ya está, ya estamos en
noviembre. Sí, esto se nos echa encima a Navidad ya, pero bueno, vamos a aprovechar el mes de noviembre todavía.
Y empezamos fuerte con la última película dirigida por... Bueno... Por Clint Eastwood, pero ahora mismo vamos a hacer un poquito de repaso de la semana pasada, puesto que teníamos fiesta, ya lo hemos dicho, de los estrenos de la semana pasada, y empezamos, como bien he dicho, por la última película dirigida por Clint Eastwood, que Tony Herrero adora a Clint Eastwood.
Sí.
Le encanta Clint Eastwood. A mí me gusta.
Como director me parece el último clásico.
Sí, la verdad, sí, pero el pobre ya con 94
años.
Como no corra, ¿sí?, un poco, pocas más puede hacer. Que es jurado número 2, su última película, protagonizada por Nicolas Hoult, Toni Collette y Zoe Deutsch, entre otros. Y trata de un miembro de un jurado en un juicio por asesinato, que durante el juicio la protagonista se da cuenta rápidamente de que en realidad es la responsable del asesinato cometido y se enfrenta a un dilema. Esta película, Toni Herrero y yo nos morimos por verla, no hemos podido por otras menesteres
vitales. Varias.
Sí, no hemos podido, nos morimos de ganas de verla porque estamos escuchando críticas muy buenas, Toni.
Sí, así es. Yo soy un fan,
confeso,
declarado y confeso hace mucho tiempo en las películas, sobre todo dirigidas por, sí, Clint Eastwood. Clint Eastwood, como actor, ya lo comentaremos, pues tiene su más y su menos, pero la verdad es que como director tiene una enorme experiencia y para mí es el último clásico que hay de un Hollywood que ya apenas hace cine así.
Sí.
Entonces yo disfruto mucho de las pelis y esta además la verdad es que está teniendo, sí, unas críticas espectaculares.
Sí, la veremos pronto, a más tardar vamos a intentar que sea esta semana misma, lo que queda ya de semana, intentar ir a verla.
Pues aprovechar, jurado número 2,
sí, por favor,
la última película del clásico Clint Eastwood.
Sí, porque Toni decía más adelante, es que la segunda parte del programa vamos a hacer un especial de Clint Eastwood que hemos preparado muy chulo. Bueno, ¿qué me cuentas de Escape? Esta película la pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián, una película que salimos como, hola, cuéntanos.
Bueno, es que es una película que está planteada para hacer esto, para que el público entre ya en la película diciendo hola y salga diciendo hola, ¿qué tal?
Hola.
Es una película que está planteada precisamente para ser una película perturbadora. Es un thriller sobre un personaje enigmático, por decirlo así, que es el personaje del protagonista, de Mario Casas. Escape está protagonizada por un hombre, N, profundamente perturbado, que busca escapar del mundo a través del sistema judicial, por tanto decidido a ingresar en prisión de forma definitiva y por tanto voluntaria. Su psicólogo no sabe cómo ayudarlo y su hermana lucha por ofrecerle apoyo mientras enfrenta su desesperanza y deseos autodestructivos.
Sí, su hermana, que es nada más y nada menos que Ana Castillo, y también creo que de secundario Willy Toledo y el grandísimo José Sacristán, que encarna al juez. ¡Qué grandísimo juez! Es que es...
O sea, la película vale la pena, obviamente, por la gran dirección de Rodrigo Cortés,
sí,
y por las escenas de Pepe Sacristán.
¡Por favor! ¡Qué grande es este hombre!
Lo de Pepe Sacristán es espectacular.
Espectacular. Es que yo creo que es lo mejor de la película. Es que, bueno, la película hay que ir a verla ya solo por...
La película es una locura.
Sí. Sí, sí, sí.
Auténtica.
Y el final que tiene, que es bastante interesante.
Sí.
Vamos a hacer un poquito de hype. Pero...
Por supuesto, es una película interesante, pero que continuamente te está desmontando tu,
sí,
lógica,
sí,
porque juega precisamente al surrealismo, que es,
sí,
un personaje que ha decidido, por X razones,
sí,
que él se siente culpable por un tema que le ocurrió en el pasado y que quiere que el Estado decida por él todo. Y por tanto ha decidido que él quiere vivir en una prisión en que todo el mundo, todas las decisiones de su vida las toman
por él. Bueno, y desde el cambio de nombre tan surrealista, porque él empieza llamándose N, luego se cambia el nombre a unas cifras. Bueno, de verdad, una película para desconectar, una película para pasárselo bien, una película para decir, ¿en serio?
Es una locura.
Y es una locura.
Es dinámica,
sí,
es divertida,
sí,
es entretenida, pero hay que ir con la mente abierta,
sí,
porque juega continuamente a romperte los esquemas.
Sí, sí, la verdad que así salimos nosotros, con los esquemas totalmente rotos,
sí, sí,
viendo
es que
esta película.
Recuerdo claramente que, además, bueno, es la típica película que te vas mirando como diciendo, estamos viendo la misma película. ¿Tú qué entiendes de esto? Porque lo que pasa es que es una película, ya os digo, está muy bien dirigida, muy bien interpretada,
sí,
y tiene momentos maravillosos,
sí,
con,
sí,
Pepe Sacristán, que está absolutamente
espectacular,
maravilloso.
Sí, sí. Bueno, gracias a esta película, por fin, tras 3-4 años, pude conocer a Mario Casas, por fin. Ya me he quitado,
sí,
esa espinita.
Sí, 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 pudimos verlo y saludarlo.
Sí, así es.
Y nada, y simplemente recomendarle a Mario Casas que cambie de estilista.
Y que se corte el pelo.
Sí, creo que ya se lo ha cortado en las últimas entrevistas que yo he visto.
Ya se lo ha cortado.
Ya se ha cortado el pelo, pero siguen poniéndolo en los mismos trajes o chonos con la camiseta blanca.
Sí, sí, el estilista tiene que cambiarlo,
sí.
Pero bueno.
Sí, sí,
bueno,
sí,
porque... y otra película que vimos también en el Festival de San Sebastián es la ganadora de Cannes, una de ellas, porque la otra es la grandísima
Emilia Pérez.
Emilia Pérez, que se estrena este mes a finales, que esa película, bueno, ya hablaremos, en fin. Y esta es la ganadora como película. Emilia Pérez ganó a Mejor Interpretación Femenina, que es Anora, la última película de Sean Baker. Bueno, esta película creo que la calificaron como una Pretty Woman. Como Pretty Woman estilo así... Ahora nos lo cuentas. ¿De qué trata, Tony, Anora? Cuéntanos.
Pues mira, Anora es la historia de Annie, una chica de 23 años con una gran empatía que sale todas las noches a captar clientes para sus bailes eróticos, o ella trabaja en un club de baile erótico, uh-huh, que se ofrece en los palcos de la zona VIP del local donde trabaja. Uno de esos clientes es Vania, un chico ruso, menor que ella, que suele querer reservar a Annie para una cita privada en su casa. Y Annie acude a esta cita y se da cuenta de que el chico, hombre, pues parecía que tenía dinero, pero en realidad el tipo está absolutamente forrado porque la casa es espectacular. Y a partir de aquí, la película se desarrolla en una auténtica locura porque es una especie de versión de La Cenicienta y, por tanto, versión también... porque Pretty Woman ya era una versión actualizada de La Cenicienta, por decirlo así, pero amable... Esta es una versión como thriller loco.
Muy loco.
De La Cenicienta.
Es verdad que este chico tiene dinero, pero es que él no tiene el dinero. El dinero lo tienen los padres.
Sí.
Obviamente porque este chico debe tener, si la chica tenía 23...
Pues 21 rascado.
Si llega. Pero bueno, es el típico niño rico, que los padres, pues bueno, te quedas ahí, te dejo el chalé, te montas tus fiestas, tus drogas, tus alcohol...
Tus cosas.
Tus cositas, te vas a los clubs, conoces a una chica y se enamoran. Es más, se casan y a partir de ahí ya se desata la locura. Otra película que también te rompe esquemas... Es muy Cannes, porque es muy Cannes. Todas las ganadoras de Cannes siguen un patrón, igual que las que ganan en Donosti. Las que ganan en Cannes, porque las últimas que hemos visto...
Sí, juegan a ser frescas, por decirlo así, juegan a ser películas muy locas.
Porque el
muy,
triángulo muy, de la tristeza...
Exacto, muy rompedoras de esquemas, y eso está bien.
Sí.
Es que a veces, a mí, por ejemplo, me gusta más el triángulo de la tristeza que Anora. A mí, Anora... reconociendo que es una película muy divertida,
sí, sí, sí.
Hay un momento en que a mí me cansa.
Sí.
Me cansa por sobreactuación, porque es un poco repetitiva.
Es un poquito larguita.
Bueno, la película está muy bien, es muy divertida y la protagonista es una maravilla de actriz,
sí,
que la verdad es que se echa la película a la espalda y dice, ¡pa'lante! Y tal, y la película está muy bien. Pero... yo para ser una palma de oro, a mí yo creo que la palma de oro le va un poquito grande a la película.
Bueno, también tendríamos que ver cómo fueron sus competidoras, no sabemos. Bueno, y con esto ya finalizamos los estrenos de la semana pasada y ya nos vamos a los estrenos de esta semana. Y empezamos también fuerte con otra película que también pudimos ver en el Festival de San Sebastián, que es Marco, La verdad inventada. Es un biopic. Es una película dirigida por Aitor Arregui y John Garaño y está protagonizada por el gran Eduard Fernández, Natalie Poza y Sonia Almaracha, entre otros. Es que no, si ponemos todos los actores,
además en esta película hay muchísimos secundarios, sí, interesantes.
Nos quedamos sin...
Nos quedamos sin programa.
Sin programa. Vamos a ver, Marco. Marco es Enric Marco, fue un hombre que durante años fue capaz de mantener ante la opinión pública y su propia familia una mentira, que había sido prisionero en un campo de concentración nazi. Claro, ¿por qué me voy a hacer un paréntesis? ¿Por qué me oigo hueca ahora? Es que me oía rara.
Porque solo te oías a ti.
Ah, claro.
Sí, sí, yo había aprovechado para bajar un momento mi micro, pero me has descubierto.
Sí, porque me digo, me estoy oyendo a mí misma, soy un poco egocéntrica ahora.
Solo me oigo yo.
Bueno, marco una película que también nos gustó mucho, la pudimos ver allí también, en nuestro queridísimo llamado Festival de Cine de San Sebastián. Una película que en ciertos momentos creo que es un poquito dura, sobre todo cuando se descubre el pastel. Una película que también ya sobre lo que trata. Claro, él es como que le falta un poquito el respeto, porque él se... no, que no queremos desvelar mucho, pero es que él se encierra en que él fue un prisionero de un campo de concentración nazi, hasta que llega un periodista que quiere entrevistarlo, porque él, otra cosa no, pero Marco le encanta al mundo que le entrevisten, que le hagan fotos, que él da conferencias. Entonces, él empezó a crear ese personaje, y ese personaje fue más grande, esa mentira se hizo tan grande que llega un momento que llega un periodista que es investigador justo de estos temas y le descubre. Entonces, también la trama está en cómo Marco quiere tapar a ese periodista dándole largas y bueno, y una serie de cosas.
El suspense de la película es precisamente no que tú sepas, porque tú sabes cuál es la verdad sobre él, porque la película enseguida te enseña las cartas. Aquí sí. No se trata de saber si es verdad o no, sino hasta cuándo podrá mantener la mentira.
Esa mentira, además, es que una película, no estamos desvelando nada, hay un documental de Marco, de hecho, como todos los biopics, siempre acaban con imágenes reales, te cuenta hasta dónde llega Marco en la vida real. O sea, una película que también nosotros la recomendamos mucho, ya solo por el tema que trata, y cómo hay algunas personas que pues faltan al respeto a los que realmente estuvieron allí, y eso pues también... a los que estuvieron realmente, pues también les hizo un poquito de daño, por no decir mucho. Pero bueno.
Es una película interesante porque cuenta muy bien la historia, que es una historia compleja y larga, sobre este personaje, que fue un personaje real. Enric Marco estuvo aquí en San Andreu presentando en esta sala, cuando no era Radio San Andreu, sino que era una sala de exposiciones, estuvo presentando como presidente de la Pical Mahausen. Estuvo presentando una exposición sobre el holocausto, etcétera, etcétera, y después, que sale también en la película, Javier Cercas le escribió el libro
cierto
del impostor sobre él. Yo os recomiendo que leáis el libro impostor de Cercas, porque además Cercas sale en la película recreando las cosas que le ocurrieron a él, además.
De sí mismo. ¿Qué me estás haciendo con él? Tú me estás haciendo hoy moving o bullying. ¿Qué me haces con el micro? Ahora me cierras.
Ahora, pues te he bajado el micro porque querías beber agua.
Ah, es que todo hay que contarlo.
Que sí. Hombre, no me digas, no te quejes de que te bajo el micro. Es que hay que decirlo todo.
Bueno, Javier Cercas, que nos hemos quedado ahí, ¿qué hace de sí mismo?
Sí, sí.
Es cuando sale Javier Cercas, nos quedamos todos allí también como alucinados.
Sí, porque además simula una escena que a él le ocurrió, que él presentaba el libro y Enric Marco se le encaró en una presentación del libro diciéndole que el mentiroso era él. Que qué vergüenza, que no sé qué. Y entonces, bueno.
Qué gran escena.
El momento es maravilloso.
Maravilloso, sí, sí.
Y la verdad es que es una película muy interesante que habla de eso, de la contradicción de un personaje de este tipo.
Ajá.
Porque el tipo, es obvio que sus décadas de trabajo para hacer pedagogía sobre esto y su trabajo enorme en la divulgación del holocausto es evidente, pero claro, estaba todo basado en una mentira. Entonces, claro, de repente todo eso se viene un poco abajo.
Sí.
Por su propia mentira. Es una película muy interesante.
Muy recomendable. Bueno, pues cuéntanos
la última... Y Eduard Fernández está absolutamente brutal.
¿Por qué me cortas? Ya está, ya está.
No lo podía...
Eduard Fernández... Continúa.
No, es que, a ver...
Continúa.
Ibas a pasar a la siguiente.
Sí, pero bueno, acaba. Venga,
no,
cuéntame.
Hay que decirlo, Eduard Fernández, que está este año, que se sale absolutamente...
Sí, porque entre el 47, la peli del 47, y está... Algo se tiene que llevar este año. Es que es muy buen actor. Bueno, cuéntanos, que, a ver, no me interrumpas más, por favor.
¿Vale? Bueno, te interrumpiré si me das la palabra.
Bueno, mira, sabes que ahora que nos hemos interrumpido, ponnos un poquito de música.
Sí.
Venga.
Sí, venga. Pues vamos a irnos con Clint.
Venga.
Con Tito Clint.
Tito Clint. ¿Sabes qué se llama Clinton en la vida real? Bueno, en la vida real.
¿Se llama Clinton?
Se llama Clinton.
Ah, pues
Clinton no... Eastwood.
Ah, pues bueno, se podía suponer, porque claro, Clint suena a diminutivo.
Sí, pues se llama Clinton.
Ya, supongo que no le acaba de molar, claro, esto de Clinton, llamarlo Clinton.
Clinton,
sí, es un Clinton, nombre un poco... Clinton. Sí, sí. Pues nada, la peli que lo acabó de comprar, sobre todo en Estados Unidos, Harry el Sucio, música de Lalo Schifrin.
Venga.
Això és La Butaca Indiscreta.
Bueno, hemos vuelto aquí a los 70.
Sí, sí, estábamos aquí
70.
Bailando esta música así tan funkera.
Sí, sí, el gran Lalo Schifrin, que en los 70 lo daba absolutamente todo.
Sí, sí. Bueno... Pues antes de que nos interrumpiéramos, cuéntanos de qué va la última película de Rafa Cortés.
Pues mira, protagonizan dos grandes, Luis Tosar y Luis Zahera, los Luises ahora mismo del cine español, y amanece en Samaná, que es el título de la película. Habla de dos parejas de amigos que celebran sus 20 años de amistad con unas vacaciones, en este caso en Samaná. Durante el viaje se ponen al día, disfrutan de fiestas, vuelven a conectar, pero una confesión complicará todo el aparentemente feliz viaje. Suena a estos dramas de personajes en que poco a poco se va tejiendo y la cosa se va complicando, todo empieza muy bien y a saber cómo acaba toda esta trama. Interesante, pues ya os digo, sobre todo por el plantel de actores. Y bueno, puede estar bien esta película.
Sí, puede ser.
Por eso la destacamos.
Sí, la verdad es que sí. Tiene muy buenos actores y la trama, bueno, tampoco es algo, a ver, que está todo inventado, ¿eh? Que es que también los directores, guionistas, productores, es que está todo inventado ya. Entonces, bueno.
Exacto, a ver, lo de la originalidad, escúchame.
La justita, pero bueno, puede estar muy bien, por eso, exacto, la hemos destacado. Y vamos con el último estreno de esta semana que hemos seleccionado, que es Anatema, así se llama la película, protagonizada por Leonor Waltin, Pablo Derqui y Kerek Hapuk, y está dirigida por Jimena Sabadú. ¿Por qué siempre me tocan los nombres?
Pues mira, más Jimena Sabadú, de hecho, es una chica, es una película de producción española. Uh-huh. Creo que es un nombre artístico, por decirlo así. Creo que la chica no se llama así. Es una guionista, empezó en televisión. De hecho, yo la conocí, comencé a seguirla por Twitter, porque comenzó siendo concursante de Saber y Ganar. Y bueno, era muy joven y tal, y entonces explicó que estaba estudiando para ser guionista, etcétera, uh-huh, etcétera y tal. Y años después, pues comenzó a trabajar realmente de esto y ha conseguido hacer su primera película.
Y primera película de género terror.
¡Pum! Es que todas las semanas tiene que haber una película.
Tiene que haber una. Bueno.
Esto es así.
Juana es una religiosa con una experiencia paranormal a sus espaldas que ha marcado su fuerte personalidad. Un día el arzobispado le manda en una extraña misión que la conducirá hasta un destartalado templo situado en las calles viejas de Madrid. Lo que ella desconoce es que el lugar está construido sobre un entramado de pasadizos de origen desconocido. Allí, la monja descubrirá que en las profundidades de la iglesia hay algo anterior a las leyendas que se rumorean sobre aquel lugar. Y la maldad que allí habita ha empezado a infectar al exterior. ¿Estas trompetas?
Es que Clint está llegando.
Clint. Bueno, Clint, que se espere un poquito porque ahora vamos a hablar.
A ver, vamos. Hoy hemos dedicado nuestra hora musical a Clint. Entonces, pues claro, van sonando temas. Entonces, pues ya es que Clint se va acercando.
Cuando he acabado, han sonado las trompetas de uy. Que viene aquí Juana, viene Juana. Bueno, vamos a ver la taquilla, qué está pasando en la taquilla estadounidense, porque ya los estadounidenses también, menudo papel que tienen, con lo que ha pasado esta semana.
Es que no tenemos...
Pero bueno.
¿Qué vamos a decir de ellos?
Pues nada,
que son así ellos.
Disfruten lo votado.
Exactamente.
Fin. Bueno, vamos a ver, en el número 10 está Beetlejuice, ya 9 semanas en cartelera. En el número 9 está Shigam Again, esta no sabemos qué película es porque no ha llegado todavía a Europa, no ha llegado a España. Igual que tampoco ha llegado Hula Viva 3, tampoco sabemos qué es. En el número 7 está Terrifier 3. En el número 6 está Vivir el Momento. En el número 5, Here, otra película que no ha llegado todavía aquí. En el número 4, Cónclave. Ya hablaremos de Cónclave cuando se estrena aquí en España. Esta película la pudimos ver en el festival. Ya hablaremos porque personalmente a mí me encantó. Creo que a Tony Herrero también.
Sí. Me parece una película muy interesante.
Sí.
De hecho, ahí están tanto Vivir el Momento, que pudimos verla también, que fue la película de clausura del festival.
Sí, la de
Garfield.
Andrew Garfield.
Y Conclave, que es otra de las películas más interesantes que pudimos ver en Donosti.
A mí también me gustó mucho. A ver si llega ya. En el número 4, Conclave, como he dicho. En el número 3, Smile 2. En el número 2, Robot Salvaje. Y en el número 1, Venom, El Último Viaje. Bueno, tampoco hay nada extraño que digas. ¡Qué sorpresón! Bueno. A ver, vamos a ver aquí en España. En España, el número 10, Anora. En el 9, Escape. En el 8, la habitación de al lado. En el 7, la sustancia. Ahí está la sustancia, manteniéndose la película que hablamos de, que protagonizaba Demi Moore. En el número 6, Smile 2. En el 5, la infiltrada. En el 4, jurado número 2. En el número 3, Terrifier 3. En el número 2, Robot Salvaje. Y en el número 1, Venom, el último baile. Tampoco hay ninguna sorpresa, los superhéroes, los malos de los superhéroes, todo esto siempre funciona muy bien. En taquilla, la gente esto le gusta mucho, así que poca sorpresa hay.
Pues sí, la verdad es que yo pensaba quizá que el arranque de Escape iba a ser algo mejor.
Es que cuando ya sabes que hay algo que tenga que ver con el universo DC, el universo DC o el universo Marvel, normalmente impera. Siempre suelen estar en el top 3. Igual que la habitación de al lado, veo que tampoco acaba de funcionar.
No, la verdad es que bien del no todo. Tuvo un mal arranque, pero se ha deshecho un poco.
Sí.
A ver, no es la película más, vamos a decirla, más fácil o más alegre de Pedro Almodóvar.
Bueno, pero se han caído muchas, ¿eh? No han estado mucho tiempo los destellos. Se ha caído de
sí,
taquilla.
Sí, pero los destellos no es una película planteada para hacer dinero en taquilla. Es una película pequeñita, planteada. Si Almodóvar ya hace una película, entre comillas,
diferente. Es un Almodóvar diferente.
Y ya afloja, pues imaginaos una película como Los Destellos, que quiero decir. No están planteadas para hacer dinero. Curiosamente, mira, Clint Eastwood en el 4. Bueno, no es un mal arranque, pero igual yo esperaba algo más. Pero claro, entre las pelis de animación, las de terror y lo que tú decías del momento superhéroe y universo,
los villanos de...
Está claro.
Eso siempre funciona muy bien, y más esta que cierra una trilogía. Siempre funciona muy bien. Vamos a ver la semana que viene cómo está la taquilla aquí, cómo está la taquilla en Estados Unidos. Y cambiando de tercio, a ver, pones algo de música así de fondo de Clean.
¿Qué quieres? ¿El Clean?
El que tú quieras.
El... Vamos a irnos a un poquito los principios también.
Venga.
Si en Estados Unidos Clint era Harry el Sucio, era Harry Callahan, en Europa era el hombre sin nombre, de los westerns, spaghetti westerns. Y Almería westerns, con música de Morricone, así que vamos a escuchar un poquito a amigo Ennio.
Nos lo pones de fondo mientras hablamos un poquito de...
Ah, creía que me estabas pidiendo un tema.
No, ahora no.
Ah, pues entonces yo te... Soy
claro,
mujer.
Ponnos
tú quieres
poquito.
Que te ponga yo a Morricone, pero de fondo.
Así. Rollo chill out.
Rollo chill out. Es que tú sabes que Morricone era un tipo que lo del chill out no lo iba bien. Que era...
Por eso lo digo.
Era...
Sí, sí.
Era durillo.
Lo sé.
Sí, le molaba el protagonismo. Bueno, pues...
Of course.
Por supuesto. Pues mira, te voy a poner entonces Los Puentes de Madison.
Ay.
Para hablar de Clean de fondo, que es mucho más amable.
Pues eso, vamos a hablar un poquito de la segunda parte del programa, que hemos dicho que vamos a dedicarla a Clint Eastwood. Una persona que ha protagonizado 46 películas, interviniendo en 57, dirigiendo 25 y producido 20. Que hay es poco ya. Tiene 94 años. Bueno, y entre otros ha ganado 4 Oscars por Mejor Dirección, por Sin Perdón y Million Dollar Baby, y Mejor Película, por los mismos títulos. Tiene 5 premios Globo, a Mejor Dirección también por Million Dollar Baby, por la Mejor Banda Sonora de Million Dollar Baby, por Mr. River, Sin Perdón y por Bird. También tiene el premio honorífico de Cecil B. DeMille. Me encanta Cecil B. DeMille. Yo, es que este hombre.
Sí, pues.
Este director.
Bueno, es que tú, como eres una loca de los 10 mandamientos.
Sí, yo.
Pero bueno,
soy
sí,
una
es
loca.
El productor de Hollywood.
Sí.
Y entonces la Academia de Hollywood, cuando tiene que dar un premio honorífico así a alguien importante, que no se ha llevado, que no es un... Entonces da el premio honorífico.
Sí,
y
sí,
en este caso, pues Clint Eastwood también lo tiene.
Sí, y también tiene 3 premios César: por Gran Torino, por Million Dollar Baby y por Mr. River. Bueno, el señor Clint Eastwood, porque tú cuando te dicen Clint Eastwood, Tony Herrero, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues mira, yo como actor,
sí,
me viene, por un lado, el de las películas, ese gesto imperturbable de Clint Eastwood en las películas, en el western, que Sergio Leone contaba siempre que en esas primeras películas en Almería, que fueron las que le dieron la posibilidad a Clint Eastwood de ser protagonista, porque él había hecho televisión en Estados Unidos, western además en televisión, pero su primer protagonista se lo da Sergio Leone en su momento en las películas rodadas en Almería. Y él decía, Clint tiene 2 formas de actuar, con sombrero y sin sombrero. Él se metía con él y decía, a ver, muy expresivo no es.
No.
Pero, dependiendo de cómo, si le pones el poncho y el sombrero de una manera y le pones el cigarrito de otra, pues cambia la cara.
Pues es curioso, porque según a quien le preguntas, si tú le dices Clint Eastwood, te dicen enseguida, Harry el Sucio.
Claro.
Y según a quien preguntas, es Gran Torino. O, claro, también depende de los años que tengan esas personas, del cine que les guste, porque tú hablas con unas personas de una década, no sé, que ahora deben de tener 70 años, 80 años, y lo primero que te dicen son las películas de Harry el Sucio. Las de Sergio Leone, la del bueno, el feo, el malo, bueno, quiero decir, lo que tú hablabas ahora del spaghetti western.
Y pero esas son las películas que le hicieron famoso como actor.
Exacto. Y según con quién hablas, pues, ay, La fuga de Alcatraz, ay, Los puentes de Madison, ay, Mr. River. Es que es curioso, ¿eh? O sea, que no hay... Lo bueno de Clint Eastwood es que como ha protagonizado y ha dirigido películas de géneros diferentes y él mismo, salvo la época que tuvo del spaghetti western, que era Sota, caballo, rey, que estuvo, también hizo bastantes películas.
Sí, sí, él mismo, claro, él ha crecido como actor y ha crecido como director. Él aprende lo que es el oficio de dirigir con Leone, por un lado, en Europa con la trilogía del dólar, pero después vuelve a Estados Unidos y comienza a trabajar con Don Siegel. Don Siegel es el que le permite tener el gran éxito de Harry el Sucio, y a partir de ahí consigue, hacen un tándem. Don Siegel dirige, él protagoniza, y a partir de ahí, porque claro, el inicio, ya os digo, con Leone es los años mediados de los 60, que hace las 3 películas del hombre sin nombre, de ese tipo que, bueno, es un poncho, un sombrero y un tipo disparando. Y poca cosa más, porque las pelis de Leone son así. Él hace un western absolutamente esquemático. Es un western de montaje, de miradas, de gestos y de música y de tipos que se mueven y se disparan. Las tramas son muy pequeñas y los diálogos son mínimos. Entonces, estas películas, lo bueno que tienen es precisamente que consiguen que los 3 o 4 actores que las protagonizan se convierten en iconos, porque las películas son ellos. Lee Van Cleef, Lee Wallace, Clint Eastwood y Volonté en su momento cuando hace una o de otra o lo que sea. Porque las películas son los actores, su mirada, sus gestos y su forma de moverse en el desierto.
Y poco más.
Y poco más. Y las 4 casas de Almería pintadas de blanco.
Sí, sí. Es que habla mucho de Almería porque él ha estado en Almería.
En la música de Morricone.
¿No?
Y
¿Has estado en Almería, ¿no?
Sí, sí.
¿Estuviste ahí en el Far West? ¿Cómo era? ¿Far West? ¿Far West?
Sí, hay un par de sitios, sí. El Fort Bravo y el Hollywood, el Little Hollywood, o no sé qué se llama, y bueno, bueno, siguen intentando mantener el espíritu de las películas.
Las películas spaghetti western.
Pero bueno... Esa es la gran oportunidad que encuentra. Entonces, de repente, él tiene esas tres películas que lo convierten en una referencia mundial, uh-huh. y entonces Hollywood lo rescata, ¿vale? Hollywood, que prácticamente le había dado cuatro cositas en televisión, de repente dice, pues este tipo es una estrella. Pues, y entra el Harry el Sucio. Harry el Sucio ya conoce a Don Siegel, y con Don Siegel pues hace una serie de películas en la que él vuelve a encontrarse con un tipo que le enseña cómo se hace cine. Con Don Siegel, sobre todo, estamos hablando, y tú lo decías muy bien antes, no solo de Harry el Sucio, sino de Fuga de Alcatraz, en la que los códigos, digamos, del cine de género thriller, carcelario, pues claro, Don Siegel se los enseña de arriba abajo. Entonces, con esos dos grandes clásicos, o esos dos grandes directores, como Sean Leone y Don Siegel, Clint Eastwood se encuentra seguro para comenzar a dirigir él. Y comienza a dirigir western, que es donde se encuentra más cómodo, porque él puede protagonizarlos y puede dirigirlos.
Bueno, sí, su ópera prima como director fue en el año 71 por Play Misty for Me, Escalfrío de la noche. Eastwood ha realizado más de 40 películas y experimentado con géneros que van desde, como no, el western, como tú decías, hasta el drama, pasando por el thriller. Buena parte de su filmografía ha sido aclamada por la crítica y el público, la verdad. Es que sí, es que tiene peliculones. Y, como siempre, esta vez no traemos un ranking, pero nuestros amigos de Fotogramas han hecho un listado muy interesante de las mejores películas de Clint Eastwood, tanto en su faceta como director y como actor, en riguroso orden de producción. ¿Qué te parece? Vamos a dejar un poquito ya de la... Es que a mí esto de la peor a la mejor tampoco me acaba de gustar, pero...
Bueno, es una forma como otra cualquiera de generar un poco de debate.
Sí, pero esta vez este listado tiene un poquito más de cariño. Y bueno, como no, vamos a empezar por Un puñado de dólares, de Sergio Leone, del año 64.
Sí, sí, es la trilogía, de hecho ahora viene la trilogía del dólar. Año, pues eso, 64, 65 y 66, una detrás de otra, las tres películas de Leone.
Entonces, ¿qué es? Por Un puñado de dólares, La muerte tenía un precio.
Y El bueno, el feo y el
malo. Bueno, el feo y el malo.
Correcto. Esas tres las hace de una tacada Leone, porque la primera es un auténtico bombazo, y entonces a partir de ahí pues se ponen a hacer la trilogía, y las hacen muy rápido, porque realmente van a dar mucho dinero. Y ahí es cuando Clint Eastwood se convierte en una estrella.
Si esto estamos hablando del año, pues eso, del año 64, 65 y 66.
Correcto.
Qué bueno, que dicen que El bueno, el feo y el malo es el western, el spaghetti western favorito de Tarantino.
Sí, 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 sí. Por supuesto, Tarantino ha copiado a Leone de una forma descarada, porque además ya sabéis que Tarantino es un tipo que él abiertamente siempre dice que a él lo que le gusta es copiar.
Sí, sí, sí.
Abiertamente, y ha copiado planos clarísimamente, sí, del estilo Leone. Bueno, es que son tres películas que han inspirado a muchísima gente.
Sí.
Pero bueno, te tienen que gustar también el estilo, etcétera, etcétera. A mí Leone me gusta como director, pero reconozco que a veces... pues a mí me resulta un tanto cansino. Es lento, se recrea mucho en ese montaje, en esa uh-huh. historia, y tal, con lo cual, para mí son películas entretenidas, pero bueno, un poquito más de lo mismo, voy a decirlo así. Pero bueno, son muy buenas películas.
Uh-huh. En el 4 tenemos La leyenda de la ciudad sin nombre, del año 69.
Esto es una rareza, porque es un western musical con partes de comedia. Es una película muy extraña que se sacó de la manga un especialista musical que se llamaba Joshua Logan, y entonces este señor de repente triunfa con los musicales, uh-huh. y dice, pues voy a hacer un poco, porque me he encontrado un musical western, pero que puedo meter también pues cositas un poco así, pues que pues voy a coger a Clint Eastwood, a Lee Marvin, por cierto, en la entrada de nuestro programa, siempre, porque gracias a la gran discografía de Vicenç Comayón Cosas, que era el que montaba estas historias para nuestro programa, escucháis a Lee Marvin en la canción que cierra siempre el track de este programa, es la canción de la leyenda es el de la ciudad sin nombre, en la que canta también Clint Eastwood. Cantar,
bueno,
lo intenta.
Bueno, en el número 5 están Los violentos de Kelly, del año 70. Esta película
también... es otra película muy tarantiniana en ese sentido. Es una película de guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto sobre la guerra, sino como una panda de caraduras intentan hacer un robo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, pues claro, imaginaros, es una especie de precedente del Malditos Bastardos del amigo Tarantino.
Uh-huh. En el número 6 tenemos El seductor, del año 71.
Primera colaboración con Don Siegel, donde encuentran y se hacen muy amigos porque hay una muy buena química con ellos y hacen una película pues que también es un poquito extraña. Una película que es una especie como de drama en que Clint Eastwood, que es un tipo que se ha enfermado, ajá, es un herido de la guerra civil americana, uh-huh, y entonces de repente, pues como está herido, lo cuidan un montón de mujeres que viven solas en medio de la nada y tal, y de repente pues se crea como un rollo de que todas compiten por él, etcétera, etcétera, y es, uh-huh, bueno... es una película un tanto extraña de la que Sofía Coppola hizo una versión 20 años después con Colin Farrell, me parece, y hacían una versión de esta historia mucho más, obviamente, más feminista, por decirlo así. Uh-huh. Porque, bueno, en los 70 y con un tipo como Clint Eastwood, que es ese punto, el tipo duro, duro, duro.
Bueno... Y si yo te digo, sé lo que estás pensando, si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta, pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debería pensar que eres afortunado? Venga, alégrame el día. ¿De quién te estoy hablando?
Me estás hablando de Harry el Sucio. Y necesitaría oírlo en la versión, ajá, de nuestro amigo, su doblador original, nuestro amigo Constantino Romero.
Venga.
Que es donde... Vamos a ver si soy capaz de ponerlo, ¿eh? Porque he intentado encontrar la escena. En YouTube. Lo que pasa es que tengo que conseguir quitar la música primero, ¿vale? Para que suene... A intentar conseguir que suene.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
Pues ahí tenéis al gran Constantino doblando a Clint Eastwood. Curiosamente, es una de esas cosas. Clint Eastwood tiene una voz absolutamente diametralmente opuesta a Constantino Romero.
Siempre pasa, siempre pasa. Hay muchos actores que doblados al español tienen una voz espectacular. Luego los escuchas en original y tiene voz de adolescente o tiene voz aniñada o tiene, no tiene nada que ver.
En este caso, Clint Eastwood tiene una voz que susurra.
Sí.
Mientras que sí, es todo lo contrario, sí, de ese bozarrón,
sí,
de Constantino. Pero bueno, estas cosas que ocurren.
Bueno, pues Harry el Sucio, que creo que hicieron 4 películas, 3, 4.
Pues, bueno, depende la interpretación, digamos, porque por ejemplo, Escalofrío en la noche, que es la primera película que dirigió él, era una especie como de versión... en que el personaje no era Harry el Sucio, pero era prácticamente una versión, pero sí.
Cuatro secuelas.
La última, Harry el Sucio 5, que es de mediados de los 80, uh-huh, está protagonizada o coprotagonizada por Liam Neeson.
Uh-huh.
que hace que el malo es Liam Neeson.
Es Liam Neeson, ya ves.
Cuando bueno, no era nadie todavía.
A ver, como siempre ya vamos justitos. El número 8 tenemos Infierno de Cobardes. Esta está dirigida por él mismo. Esta película es del año 73 y es el primer western que dirige, ¿no? Con claras influencias de lo aprendido de sus dos principales mentores, como bien decías, Sergio Leone y Don Siegel. Y es una excelente película de género en una década, la de los 70, que tuvo a Sam Peckinpah como principal referente.
Sí, Infierno de Cobardes y la siguiente, que es el Fuera de la Ley, son dos ejemplos de Clint Eastwood aprendiendo o demostrando lo que sabe de western y modernizando el western, porque el western en los 70 se está, entre comillas, apagando.
Sí, porque veo que Fuera de Ley es su quinta película como director y octavo western en su casillero particular.
Sí, sí, como actor y como... Y es como, el octavo como actor,
sí,
y director.
Y director a la vez, sí, sí.
Y sí, sí, pero claro, ya... El western, él sabe que como género se está apagando en
sí,
los 70.
Sí, pues ya se está acercando a los 80 y ya el spaghetti western que empieza en el 65, 66 o antes incluso. Claro, todo tiene un ciclo. Entonces la gente crece, ya no está para, como tú bien dices, son películas que son lentas, que son tres o cuatro personajes, que todos son miradas, gestos, la pistola, a ver quién es más...
Sí, entonces Clint Eastwood ahí intenta juntar el western clásico hollywoodiense, sí, con el spaghetti, uh-huh, y hace cosas muy, muy interesantes, pero sí que es verdad que el género se está agotando.
Se está apagando, sí, sí.
De ahí viene después porque él vuelve con Don Siegel a hacer Fuga de Alcatraz,
oh,
que es un auténtico clásico,
oh,
total, sobre pues la fuga de la prisión famosa de San Francisco, etcétera, y que es un clásico del thriller.
Además tiene un ritmo increchendo que, además de transmitir la tensión que se vivía en la que fuera la prisión más segura de la bahía de San Francisco, también marcaría tendencia en películas de temática similar. ¿Tú has estado en Alcatraz?
Yo he estado visitando Alcatraz.
Bueno, sí, exacto, sí, visitando, sí. No ha estado preso, sí, sí.
No. Alcatraz hace mucho tiempo que se cerró y tampoco he cometido delitos en Estados Unidos.
Es que yo ahí sí que no estuve. ¿Cómo es? ¿Es como en la película?
Es como en la película.
Es igual, ¿no?
Sí, 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 es como en la película. La película hicieron una recreación muy buena de la...
Muy fiel, ¿no?
Y de hecho te explican... Con escenas de la película te explican cosas.
¡Qué chulo!
Y no, la verdad es que la experiencia de la visita es muy recomendable.
Uh-huh.
Es muy curiosa, porque te dan un audio guía, entonces tú vas, vas paseando y te van contando cosas y tal. La verdad, es muy recomendable, es muy recomendable. Y la película es muy buena.
Sí, a mí esta me gustó muchísimo. El 11, El Jinete Pálido, otra película dirigida por él. Ya estamos en el año 85.
Y él vuelve al western ahí con El Jinete Pálido, que es un auténtico clásico total.
Uh-huh.
A mí es una de las películas, uno de los westerns que a mí más me gusta. De hecho, reconociendo la siguiente, que es la que le da el último final, el reconocimiento al western, pero que es un poco como el cierre, que es Sin Perdón. A mí hay cosas de Sin Perdón que no me gustan tanto como El Jinete Pálido, que es una barbaridad de película y que es una versión de Raíces Profundas, un auténtico clásico.
Uh-huh.
Pero un poco a destiempo. Un poco a destiempo, en el 85 nadie hacía western.
No, ya
entró... Lawrence Kasdan y él.
Ya entró Spielberg por ahí, entró...
Sí,
entró
sí,
E.T., entró Tiburón, bueno, no, Tiburón es de antes, es
de
70
antes,
y...
pero bueno, sí, toda la generación
los Goonies,
nueva...
Los Goonies, los Gremlins, toda esta serie, exacto, de películas, entonces claro, el western ya se quedó un poquito... De
sí, lado. Sí, sí, para la generación Spielberg,
sí,
obvió un poco el western, Scorsese, etcétera, etcétera, toda esa generación...
Sí.
Dejaron de dirigir western y Hollywood se encaminó hacia otro sitio.
Sí. Bueno, vamos a, como siempre, tenemos 5 minutos y nos quedan bastantes películas, así que vamos a hacer un acelerón. Ponnos algo de música de fondo.
Estoy en ello, también, vale, te lo digo. Pero bueno, como he cambiado al YouTube,
voy a adelantar un poquito, porque es que si no, como siempre, vamos justos. En el 12 tenemos Bird, que está dirigida también por Clint Eastwood, ya estamos en el año 88. En el número 13 tenemos Sin Perdón, también dirigida por él, del año 92. Sin Perdón es más que el último gran western, y decir que estamos ante una de las mejores películas de los 90 es una obviedad tan grande como la puntería de Harry Callahan. Es que esta frase me encanta y la he tenido.
Hombre,
que
es
decir.
Que los amigos aquí de Fotogramas, ¿no?
Sí, sí.
Son muy buenos escribiendo.
Esta me encanta. En el número 14, Un Mundo Perfecto, del año 93. Esta es una road movie de la historia del cine. Que es sí, una de las.
Kevin Costner secuestrando a un pequeño.
De las mejores películas de Kevin. Kevin. Sí. Que se puso tan de moda ese nombre de Kevin. De verdad.
Sí, sí, incluso Kevin Costner.
Sí.
Incluso Kevin Costner como nombre.
Rodríguez, sí.
Correcto.
En el 15, Los Puentes de Madison, por favor. Yo la primera vez que vi Los Puentes de Madison me hinché a llorar. Supongo que como casi todos.
Sí, como cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad
en su vida.
Porque
aquí pasa a otro género totalmente diferente. Pero bueno, está calificada como una de las películas más románticas que se han dirigido, que se han hecho, vamos. Uh-huh. En el número 16, Mr. River, te dejo, Tony Herrero, del 16 al 20, cuéntanos tú. Porque estás deseando hablar algo, nos quedan 3 minutos.
A partir de los 90, Clint Eastwood comienza a hacer sus mejores películas.
Sí, yo creo que sí.
Y tanto Mystic River como Million Dollar Baby, que son 2003 y 2004, son un poco el cenit de una carrera donde consigue hacer películas aparentemente muy oscuras y muy difíciles, muy dramáticas, pero consigue unos niveles de actuación y unos niveles emocionales, como por ejemplo ya había jugado con el Los Puentes de Madison, pero que era una historia como plenamente romántica, plenamente melodramática. Mr. River juega a ser un thriller, porque hay una historia criminal de por medio, pero es una película sobre los traumas infantiles. Y Million Dollar Baby es una película en realidad sobre la relación padre-madre y padre-hija. Uh-huh. En realidad juega a ser una película sobre el boxeo, o empieza como una película sobre el boxeo, y de repente la película da un giro total y acabas llorando totalmente. Yo recuerdo ir con un colega mío que fue antiguo técnico de esta casa, Dani Vallejo, gracias por tus lecciones a los mandos. Yo fui a ver con Dani esta película al cine porque era Clint Eastwood, y todos pensábamos en que Clint Eastwood todavía podía hacer pelis. Bueno, si una película de boxeo y salía Clint Eastwood, pues sería no Harry el Sucio, pero bueno, una peli un poco.
Salimos
destrozados de la película. Destrozados totalmente anímicamente.
Vamos a adelantar al 20. En el 18 está Banderas de Nuestros Padres, Cartas desde Iwo Jima. En el 19, El Intercambio. Y en el 20, El Gran Torino. Tony Herrero, tienes 1 minuto 20 segundos para contarnos algo del Gran Torino.
Nada, El Gran Torino es el cierre de un personaje que podría ser perfectamente Harry Callahan. Uh-huh. El cierre emocional de Harry Callahan haciéndose un anciano.
Oh.
Es maravillosa.
Ya nos están diciendo que cerremos.
Sí.
Bueno, esperemos que os haya gustado el programa, os haya gustado este especial de Clint Eastwood, que Tony Herrero ha hecho con tantísimo amor. Id al cine, portaros bien.
Portaros bien.
Sé buenos. Y nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches, Tony Herrero.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.